COPE Andalucía.
La universalidad está en el mismo ADN de la Iglesia Católica y hoy nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras, a salir de lo cercano, de lo cotidiano, para poner el corazón en esos lugares donde la fe crece con fuerza, pero con pocos medios. El domingo celebramos la Jornada de las Vocaciones Nativas, una llamada concreta a sostener a quienes han escuchado la voz de Dios en territorios de misión, jóvenes con nombre, con historia, con sueños, que sienten la llamada al sacerdocio o la vida consagrada, pero que muchas veces se encuentran con un obstáculo, la falta de recursos para formarse. Nuestra oración y el apoyo económico son las herramientas en nuestras manos para hacer posible su vocación.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Ocaña. Y aquí comienza el Espejo Andalucía de esta semana. Y lo hace precisamente con una cadena de oración en Almería, convocada por la próxima visita del Papa León XIV a España. Una cadena de plegarias a la que se unirán otras diócesis andaluzas. Ramón Bogas.
La diócesis de Almería, Lola, fue la primera en toda España en iniciar la cadena de oración con jóvenes por el viaje apostólico del Papa León XIV. Ayer jueves se sumaron diócesis como Málaga y Granada y en los próximos días continuará en otras iglesias de Andalucía y del resto del país. Una iniciativa que une a los jóvenes en la fe y prepara el corazón para la visita del Santo Padre a España.
Y nos dirigimos ahora hasta Huelva, donde su obispo ha renovado a su equipo de gobierno, como nos cuenta Alejandro Ramos.
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha confirmado en sus cargos a los vicarios episcopales de la diócesis, renovando así su confianza en el actual equipo de gobierno pastoral. El decreto, firmado el pasado 15 de abril, garantiza la continuidad en la acción pastoral y administrativa. Los responsables de las distintas vicarías territoriales seguirán en sus funciones hasta nueva disposición, reforzando de esta manera la estabilidad organizativa y el impulso evangelizador en la iglesia onubense.
Tras vivir su encuentro diocesano pascual, los jóvenes de la diócesis de Málaga tienen este fin de semana una invitación para pararse un poquito. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola. Unos días de ejercicios espirituales desde esta tarde hasta el domingo en la Casa de Espiritualidad de las Nazarenas. Un fin de semana muy especial en palabras del delegado de Juventud, el sacerdote José Miguel Porras.
Será un fin de semana de encuentro con el Señor en el que un jesuita, el sacerdote Álvaro Lobo, que está muy acostumbrado a trabajar con jóvenes, nos irá guiando para tener este fin de semana de encuentro con Cristo y encuentro con los hermanos.
Jóvenes de varios rincones de la diócesis están ya preparados para subir esta tarde a Villa Nazaret.
El próximo viernes se celebra el Día del Trabajo y la diócesis de Sevilla ha organizado una jornada de formación y un encuentro de sus trabajadores, como nos informa Pablo Enríquez desde la capital hispalense.
El próximo jueves, víspera de la fiesta del 1 de mayo y de la festividad de San José Obrero, todas las personas trabajadoras de la diócesis de Sevilla estamos convocados para participar en el acto que se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. Habrá una Eucaristía seguida de un ágape fraterno y antes la delegada de Pastoral del Trabajo, Yolanda Fernández, dirigirá una charla sobre este área de la pastoral diocesana.
El 1 de mayo es un día importante en la Iglesia para reivindicar mejores condiciones de trabajo para todas las personas trabajadoras que luchan por tener una mayor dignidad.
Y en la antesala del Domingo del Buen Pastor, la Iglesia de Granada coge con alegría la ordenación de 6 nuevos diáconos, un paso definitivo en su camino hacia el sacerdocio. Paqui Payares.
Mañana sábado la archidiócesis celebrará con gozo en la catedral la ordenación de 6 seminaristas como diáconos, 5 de ellos del mayor San Cecilio y uno del misionero Redentoris Mater. Además, 3 de ellos, procedentes de una diócesis congoleña, se están formando en Granada, donde servirán como diáconos. Será en la Eucaristía a las 11 de la mañana, presidida por nuestro arzobispo. Don José María, con motivo de estas ordenaciones diaconales, ha pedido intensificar la oración por los ordenandos y seguir rezando por las vocaciones al sacerdocio.
Y con sones romeros concluimos. Está considerado la más antigua de España y se trata de la romería de la Virgen de la Cabeza, que ya guarda a los romeros en el lugar más alto de Sierra Morena, en Andújar. Vanessa Muñoz.
La pasada semana se anunciaba la concesión del año jubilar de la Virgen de la Cabeza por parte de la Santa Sede, que comenzará el próximo 4 de octubre con motivo del 800 aniversario de su aparición. Y precisamente con este ambiente de júbilo, miles de romeros de todo el mundo ya están llegando a las plantas de la Morenita para participar en una romería que cada último domingo de abril reúne a devotos en torno a la patrona de los andujareños y de los jienenses con una misa pontifical presidida por el obispo de Jaén a las 10 de la mañana.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercano.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. El pasado martes 21 se cumplió un año de la muerte del Papa Francisco. Le damos gracias a Dios por su vida y por todos los caminos que abrió con su creatividad desbordante, recordando sus muchas entrevistas y conversaciones que concedió sobre la importancia de la literatura y especialmente en muchas de sus cartas, exhortaciones y demás textos magisteriales donde hacía referencia a poetas y escritores. Para Francisco, un buen libro abre la mente, estimula el corazón y entrena para la vida. Francisco publicó una carta precisamente sobre este tema, sobre el papel de la literatura en la formación sacerdotal, como era su intención en esta carta en un primer momento, pero después pensó que esta carta bien podría valer para los agentes de pastoral, así como para cualquier cristiano. En esta carta de julio de 2024, que os animo a leer, su intención fue escribir sobre la importancia que tiene la lectura de novelas y poemas en el camino de la maduración personal. Los libros son nuestros compañeros de viaje y todos podemos hacer un elenco, una lista de los libros que marcan y han marcado nuestra vida. La literatura, en definitiva, hace que aprendamos a tocar los corazones. El poeta y dramaturgo Eliot, a quien el espíritu cristiano le debe obras literarias que han marcado la contemporaneidad, ha definido justamente la crisis religiosa moderna como una crisis con una incapacidad emotiva. Y esta es la cuestión que plantea Francisco en esta carta y que veo de permanente actualidad. La tarea de los creyentes y en particular de los sacerdotes es precisamente tocar el corazón del ser humano contemporáneo para que se conmueva y se abra ante el anuncio del Señor Jesús. Y en este esfuerzo la contribución que la literatura y la poesía pueden ofrecer es de un valor inigualable. El viaje del Papa León por África nos ha conmovido. ¡Cuánta fe! Cuánto deseo de reconocer la belleza de la presencia de Dios allá donde no hay tantos medios. Al Papa Francisco, al regresar del viaje apostólico en Japón, cuando le preguntaron qué tiene que aprender Occidente de Oriente, respondió: creo que Occidente carece de un poco de poesía. También África ha mostrado la mejor literatura y poesía para un Occidente en guerra y sumergido en la lógica del caos y del conflicto. El Papa León, sin duda, se está convirtiendo en un verdadero poeta que recupera esa nostalgia que nos regala la fe y la esperanza de que es verdad que otro mundo es posible y que ese mundo ya está en marcha. Bienvenida a la literatura y los buenos libros. Regalemos buenos libros, compartamos buenas lecturas y a la Virgen de los buenos libros nos encomendamos en esta tarea. Y seguimos con el sumario de noticias.
Buenas tardes. Iniciamos nuestro sumario de noticias hablando del viaje apostólico del Papa a España. El Santo Padre León XIV realizará su viaje apostólico a nuestro país del 6 al 12 de junio. Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, se ha referido a la visita del pontífice como un regalo que nos confirma en la fe. Por su parte, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz, se ha hecho eco de esta noticia en su perfil personal de la red social X, en el que ha agradecido al Santo Padre el anuncio de su visita, al tiempo que afirma que comenzaremos a rezar desde ya intensamente por los frutos espirituales y pastorales de este viaje apostólico. Asimismo, el delegado diocesano para la pastoral con jóvenes, el sacerdote Manuel Jiménez, ha destacado que los jóvenes vivirán este acontecimiento como una visita a nuestra iglesia en España del Santo Padre y por eso están deseando encontrarse con él. Ha expresado que este primer viaje del Papa a nuestro país es una oportunidad para crecer como iglesia, para ponernos a la escucha e impulsar la fe de nuestros jóvenes. Escuchemos.
Es una oportunidad para crecer como iglesia, para ponernos a la escucha, para impulsar la fe de nuestros jóvenes, para hacerlos testigos también de primera mano de que la Iglesia pues está con ellos, apuesta por ellos, el Papa quiere encontrarse con ellos. Entonces, bueno, pues ofrecerles la oportunidad y que de la diócesis esté organizado que este encuentro se haga realidad, pues era nuestra obligación.
Sobre el lema de la visita Alzar la mirada, Jiménez destaca la actualidad y necesidad de buscar más allá de lo terrenal, de lo horizontal y tender a la verticalidad.
Me parece especialmente bonito y adecuado y que nos ayuda a todos. Alzar la mirada es buscar más allá de lo terrenal, más allá de lo horizontal, extender a la verticalidad, a levantarnos, ¿no? y de nuestras postraciones también, o de lo que nos aflige y nos agacha, para elevar la mirada a lo trascendente, a la búsqueda de Dios y al encuentro con Él.
En relación a la participación de decenas de jóvenes de Sevilla, Jiménez agradeció la respuesta siempre generosa de todos los que han expresado su inquietud de asistir a Madrid. Para el responsable de Juventud, esta peregrinación a la capital española con motivo de la visita del sucesor de Pedro es una ocasión para ilusionar a nuestra Iglesia diocesana a través del testimonio de los jóvenes a la vuelta. Más información sobre la propuesta diocesana de la peregrinación a Madrid en la web delejusevilla.org.
La catedral amplía su oferta cultural con visitas en italiano.
Este nuevo servicio estará disponible para la visita a Las Cubiertas, uno de los itinerarios más singulares del monumento y que hasta ahora se realizaba en español, francés e inglés. Asimismo, la institución ofrece a grupos la posibilidad de solicitar visitas guiadas en italiano al interior de la catedral.
Recordemos que en la catedral además se puede escuchar misa en inglés y francés el sábado y el domingo respectivamente a las 5 de la tarde. Seguimos y lo hacemos recordando una iniciativa del Centro de Orientación Familiar de Dos Hermanas.
Nos referimos al podcast de la familia, una propuesta divulgativa disponible en formato digital que profundiza en testimonios familiares. El primer invitado ha sido el arzobispo de Sevilla y el podcast puede verse en el canal de YouTube del COF de Dos Hermanas.
Y terminamos este repaso a la actualidad diocesana con un apunte de formación para el clero.
La Universidad de Curas de Sevilla y Hermandad de San Pedro Advíncula ha organizado una jornada de formación sacerdotal bajo el título El acompañamiento y cuidado de los sacerdotes, un camino hacia la madurez sacerdotal integral. La sesión tendrá lugar el próximo jueves en la Casa de Espiritualidad Betania de San Juan de Alfarache.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y tenemos esta tarde otro invitado especial. Si la semana pasada tuvimos a Moisés Ruz, pregonero de las glorias, que lo hizo magníficamente, hoy tenemos también a una persona de Triana, un gran amigo. Nos encontramos en su día en los Salesianos de Triana, alumno, antiguo alumno salesiano, muy, muy devoto también de María Auxiliadora, también de Jesucristo del Cachorro, y una persona que a todos nos sonará, que ha venido a nuestro programa en otra ocasión para presentar su libro sobre Jesús de Nazaret. Él es Antonio Puente Mayor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues todos te conocemos, eres historiador, eres una persona que conoce mucho las tradiciones, has publicado muchísimos libros. ¿Cómo va el libro de Jesús de Nazaret?
Pues muy bien, estamos en la segunda edición y lo más importante es que la gente lo está leyendo y sobre todo releyendo, que es lo que me cuentan, ¿no? Ha dado pie a muchas conferencias, a programas de televisión y está creando, bueno, pues la verdad es que unas sensaciones muy positivas, ¿no? La gente tiene mucho interés en aprender más cosas sobre Jesús. Hay muchas personas que se me acercan, tanto creyentes como no creyentes, que tienen fascinación por su figura, y yo creo que eso es lo importante.
¿Dónde te inspiras para, y dónde saca, bueno, tus fuentes se pueden revelar, bueno, pero ¿dónde te inspiras verdaderamente para tantos libros y tantas tradiciones que encuentras y curiosidades?
Supongo que es que soy una persona inquieta y también el hecho de haber trabajado más de 20 años en el turismo me ha servido mucho, porque he viajado por toda España y conoces a gente de todo tipo que te va contando una anécdota, te da un libro, te da alguna idea, y la verdad es que sí, es algo que llevo haciendo durante mucho tiempo, escribiendo sobre todo tipo de temas.
La última vez que nos pudimos encontrar fue en La Campana, el Domingo de Ramos, que estabas también con los micrófonos de esta casa, de COPE. ¿Qué tal fue la Semana Santa?
Muy intensa, muy bonita. Hemos terminado, la verdad es que exhausto, pero la verdad es que me llevo muchísimas sensaciones positivas, ¿no? Ha sido plena en todos los sentidos y me quedo con eso.
Eres hermano del cachorro. ¿Pudiste hacer la estación de penitencia?
La hice con mi hija, con mi sobrina, en familia, con mi padre. Tres generaciones en el cachorro.
Bueno, han pasado ya tres semanas. Estamos hoy un viernes de Pascua, pero es un viernes de feria. Y a uno dirá, bueno, ¿y por qué viene Antonio, es invitado a nuestro programa del Espejo? Pues precisamente porque estaba pensando, oye, ¿qué relación tenemos? ¿Podemos hablar de algún tema que tenga que ver con iglesia, feria, cofradías? Porque la feria también se habla de cofradías, ¿no?
Por supuesto. De hecho, es una de las cosas más bonitas que se puede hacer en la feria, hacer balance de la Semana Santa y, bueno, y sobre todo hablar de cofradías y de todo lo que nos viene ahora, que es la etapa de gloria, que es muy bonita también.
Exactamente, con el pregón de Moisés Ruz, que lo conocen, ¿no?
Sí, a él, por supuesto.
Un gran amigo también. Bueno, pues ya hemos inaugurado pues este tiempo tan hermoso. Bueno, vamos a hablar. Feria, háblanos algo, feria, iglesia, cofradía. A ver, ¿qué nos puedes traer hoy a nuestros lectores y oyentes?
Pues mira, traemos un dato muy interesante que tiene que ver con la propia fundación de la feria en el año 1847. Estoy hablando de que la feria se remonta a un periodo en el que en Sevilla, bueno, se estaba cambiando el urbanismo, se estaba cambiando la fisonomía de la ciudad en general, y tenemos a dos personajes como son José María Ibarra y Narciso Bonaplata. Son los famosos vasco catalán que fundan la Feria de Abril, ¿no? Eso nos cuenta la leyenda mitológica de la ciudad, pero es cierto que fueron dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla, curiosamente eran empresarios, comerciantes venidos desde el País Vasco y Cataluña, y uno de ellos, José María Ibarra, es un personaje que más allá de su faceta comercial, que fue muy interesante, hay que decir que la empresa, el grupo Ibarra, desciende de estas personas, ¿no? Su padre fue el fundador de los Altos Hornos de Vizcaya. Él nace en el año 1816 y cuando llega a Sevilla, pues un hombre que va a conseguir grandes logros a nivel comerciales, mercantiles, etcétera. Pero es que lo bonito es su relación con el mundo eclesiástico, porque es un hombre devoto, es un hombre de fe y un hombre que va a llegar a ser hermano mayor de una hermandad de gloria que este año además está de actualidad, porque es la que protagoniza el cartel de las glorias de Sevilla 2026.
Háblanos, concrétalo, venga.
Estamos hablando de la hermandad de Nuestra Señora de la Salud de San Isidoro, ¿no? Que es una virgen preciosa, del siglo XVI, que tiene un niño Jesús, ¿verdad?, que le llaman el Chato de la Costanilla, tiene esa anécdota tan bonita, y bueno, pues él fue hermano mayor de esta cofradía, y fíjate qué curioso, porque llegaron a pedir por la salud de Isabel II, que era la reina, en aquella época, Isabel II de Borbón, seis días antes de la inauguración del puente de Triana, se llegan a hacer misas pidiendo por la salud de esta mujer que le daba nombre al puente, Isabel II.
Exactamente. Bueno, pues nos está dejando asombrado con esta información. Y háblanos un poco, porque dice también que el aceite, ¿no? El aceite de la misa crismal. A ver, te dejo a ti que nos lo cuentes.
Pues mira, la familia Ibarra tiene una gran relación con Sevilla y con sus tradiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a través de Eduardo Ibarra, que hasta hace no mucho fue hermano mayor de la Santa Caridad, con el que tengo amistad, y también, bueno, está muy ligado a la Hermandad del Silencio.
Evidentemente.
Me cuentan anécdotas muy bonitas. Una de ellas es que llevan 75 años o más, dando el aceite que cada Martes Santo en la Catedral de Sevilla se utiliza para la misa crismal. Es el aceite con el cual las parroquias se nutren para lo que son los bautizos, las extremaunciones y todo este tipo de acciones importantes de la liturgia,
¿no? Y hay libros o hay historias reflejadas en libros, en la literatura, donde se hable de esta relación entre feria, hermandades, iglesia, otras figuras también importantes del mundo, tanto laicos como sacerdotes. Cuéntanos.
Bueno, hay muchos libros, sobre todo desde el punto de vista de la narrativa de ficción, ¿no? Hay novelas en las cuales la feria tiene una presencia importante y en la que indudablemente tiene que aparecer el mundo de la fe, el mundo de la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, Paco Robles, un gran amigo de esta casa, en su famoso libro La Feria de las Vanidades, que es uno de los libros más divertidos que se puede leer, él hizo Tontos de Capirote y hizo luego La Feria de las Vanidades, ¿no? Que es un poco un caleidoscopio de cómo serían los personajes que pueblan la ciudad. Evidentemente hay cofrades, y él dice que es el reverso moral, ¿no?, de las fiestas. Si la Semana Santa tiene una forma, la feria es lo contrario. Pero También esto nos da pie a otro tipo de anécdotas, por ejemplo, gracias a estos personajes cofrades que desfilan por la Feria de Abril, tenemos también obras sociales muy interesantes. Voy a ponerte un ejemplo, De la campana a la feria, que es la caseta fundada por Antonio Dube de Luque, uno de los escultores más famosos que hemos tenido en Sevilla. Un hombre maravilloso, tanto como profesional como persona. Ahora su hijo continúa la saga, la estela. Y Antonio funda junto a un grupo de compañeros, de amigos que se sentaban en la campana, en las sillas de la campana. Yo recuerdo haber entrevistado para COPE a Antonio Dube de Luque en su silla de la campana. Fundaron una peña que dio lugar a una caseta en la Feria de Abril. De la campana a la feria es el título, donde, entre otras muchas cosas, se hace un pregón de la feria. Fíjate qué curioso. Lo ha dado, por ejemplo, Angelita Iruela, sí, también amiga de esta casa. Hombre. Lo ha dado Juan Malabrador.
Del programa.
Juan Malabrador también es amigo común, como hemos dicho muchas veces. Y otra cosa curiosa que tiene esa caseta es que todos los domingos del final de la feria, cuando la feria se va a clausurar, hacen una invitación a una asociación que es Paz y Bien. Es una asociación muy importante, ¿no? De disminuidos psíquicos.
También han estado en esta casa y les mandamos un saludo.
Exacto. Son gente maravillosa. Invitan al Coro de San Diego, que hace una colaboración altruista. Y la verdad es que es tan bonito. Comen un arroz, bailan sevillana. Es una de las grandes acciones, probablemente poco conocidas de la ciudad, que se celebra todos los domingos, poco antes de los fuegos, ¿no? Cuando se clausura en la feria.
Podríamos hacer un recorrido también, una especie como de publicación, ¿no? De la caseta de hermandades y la decoración y también las curiosidades de cada caseta. ¿Has comentado alguna de ellas? ¿Te acuerdas alguna más, alguna anécdota más de la feria?
Bueno, hay una anécdota que me parece increíble y es que el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes llegó a presidir la caseta de labradores de la feria. Lo que pasa que no fue en periodo de feria, fue durante las misiones generales de 1965. Esas misiones que recordamos que nos dejaron estampas maravillosas, el Gran Poder, la Macarena, muchas hermandades, pues hay una fotografía que circula por internet con el Cristo de la Buena Muerte en la caseta de labradores. ¿Por qué? Se preguntarán los oyentes. Porque estaba en el Prado de San Sebastián entonces, ¿verdad? Y dentro de ese recorrido, bueno, pues tuvo un momento de cercanía con esa caseta que estaba situada allí y ubicada todo el año, por cierto. Era una caseta que no era efímera. Estaba todo el año montada y allí estuvo ese famoso crucificado.
Y libros para niños también, en muchas ocasiones hemos visto portadas y pensando en tus hijas cuando eran más pequeñitas. Cuéntanos, ¿cómo va también ese mundo de la literatura infantil de Semana Santa?
Yo tengo la suerte de haber abierto un camino, lo abrimos en 2012 con Nazarenos de Caramelo, que hice junto a mi mujer, nos dio muchísimas alegrías. Y luego, pues han venido muchas iniciativas, desde puzzles a recortables, más publicaciones cofrades. Ahora tengo una muy buena amiga, hermana del cachorro, que es Cristina Medina, que está haciendo una labor maravillosa, porque está haciendo libros para niños en edad preescolar. Se llama El Colegio Cofrade. También hay coloreables, Teresa Guzmán, por ejemplo, otra buena amiga, se dedica a hacer libros para niños y, como digo, también para colorear. Con lo cual, para todas las edades, yo creo que el mundo de las cofradías en la literatura está muy presente.
Y próximamente vas a tener un libro nuevo.
Sí, si Dios quiere, el día 21 de mayo saldrá a la luz una novela que voy a decir aquí en exclusiva.
Bueno, esto es para nosotros un honor.
Va a ser el primer medio donde lo voy a hacer público y es La Abadía de Hielo. Es una novela ambientada en una de las abadías más impresionantes que tenemos en España. Es la abadía de Santa María de Valvanera, en La Rioja. Es donde, bueno, pues se ubica la patrona de los riojanos, monasterio que fue benedictino y que, bueno, pues tiene una historia maravillosa que enlaza con lo que es la historia de La Rioja, que por sí es muy interesante, y en el cual, bueno, pues me va a dar este tema la posibilidad de hablar de mi faceta de guía turístico, porque hablo de turismo, y también hablo de lo que tanto me gusta en literatura, que es el misterio. Así que hay ahí un poquito de Nombre de la Rosa, mezclado con el mundo del turismo. Yo creo que es un libro que va a gustar bastante.
Y relacionado con Sevilla, pues tenemos la Virgen de Valvanera también, ahí en la Iglesia de San Benito.
Por supuesto. Ahí
siempre. Otra de las glorias.
Otra de las glorias.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir con nosotros tanta sabiduría, tantas tradiciones de Sevilla y acercarnos también en la feria. Un saludo también a todos los que están disfrutando todavía. También a esas tradiciones cofrades, pero entre farolillos.
Pues sí, la verdad es que es un placer venir siempre a hablar contigo de curiosidades y nada, es mi casa y me siento muy, muy a gusto aquí.
Bueno, te traeremos pronto porque es una maravilla estar contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias también a Rafael Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica. Te recomendamos buenos libros. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales y la revista semanal Iglesia en Sevilla, que ya está en vuestras parroquias, aunque es tiempo de feria, feria de abril, que va concluyendo, pero nunca olviden, Duc in Altum.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.